radio en la República Argentina. Él ha decidido, hace algunas semanas ya, anunciar oficialmente que ponía fin a su enorme trayectoria radial, y si bien Radio Nacional seguirá siendo siempre su casa, la radio seguirá siendo siempre su casa, Radio Nacional hoy lo recibe con periodistas a lo largo y a lo ancho de la Argentina para conversar con él en esto que es el comienzo habitual de su espacio radial. Porque como bien dijo Radio Nacional en este 2020, Héctor Larrea es tan grande que necesitamos dos radios para escucharlo. Así que en vivo por la señal de AM870 y en vivo por la señal de Radio Nacional Folclórica, la entrevista federal hoy le da la bienvenida y le agradece eternamente al señor Héctor Larrea. Buenas tardes.
¿Qué haces, Bibiloni? Qué gusto de escucharte, amigo. Yo digo, cuando salió esa promoción que vos subrayás ahora, Héctor Larrea es tan grande que necesita dos radios y necesita dos sillones también, porque después de la pandemia estoy más redondo que nunca. Así que necesito para estos dos días que me faltan en la radio una silla más grande. ¿Qué haces, Bibiloni?
Es algo que nos ha pasado a todos. Estamos emocionados, Héctor, yo en particular, en este momento porque tengo el micrófono abierto, pero seguramente será un tono que escucharás a lo largo de la próxima hora en varios de nuestros compañeros. Bien, acá, con el calorcito de Buenos Aires y emocionado de estar charlando con vos.
¿Cómo están ustedes? ¿Bien?
Nosotros estamos muy bien. Estamos saliendo a través del canal de Facebook de Radio Nacional y yo le voy a dar el micrófono simbólicamente a Fernando Campos, desde LRA18, Radio Nacional Río Turbio. Él te saluda.
Río Turbio.
Desde los bosques de Lengas, Héctor, el placer de saludarte y compartiendo, adhiriendo a lo que dice el amigo Bibiloni, día de emociones para los que hacemos radio desde hace algunos años. Héctor, placer de saludarte primero que nada.
¿Qué haces, viejo? El placer es mío. Estoy muy agradecido, como comprenderás, ser objeto de semejante nota. Es como si me estuviera probando un traje que me queda grande. Pero ténganme paciencia y tratemos de salvarlo.
Por supuesto. Y vamos a profundizar. Yo te conozco la cara desde 6 para triunfar a la fecha y es una voz en casa de manera permanente. Héctor, como me toca hacer punta de lanza, quiero un pequeño balance de las cosas personales que te llevas a casa y también quiero saber qué esperás para las generaciones venideras de la radio. ¿Cómo te imaginás la radio que sigue en vigencia en los próximos años?
¿No tenés algo más fácil?
Arrancamos suave.
Repetime la primera pregunta.
No, la primera es qué te llevas en lo personal, porque lo profesional uno ya te conoce, hemos escuchado muchas veces, sos una maravillosa persona con tu sencillez, pero qué te llevas a casa en esta trayectoria, entre tantas cosas personales, donde pasó la vida nada menos, ¿no?
Lo personal es muy parecido a lo profesional, que tenía muchas facetas artísticas. Me llevo el conocimiento de la gente de la radio, que eso es fundamental para sacar bien las cosas al aire. Yo tengo muchos amigos, ya se han retirado muchos de los amigos que tenía de Rivadavia, de Continental, de Radio El Mundo Oficial en aquel tiempo cuando empezamos, pero he recogido en estos 16 años en Radio Nacional una enorme cantidad de amistades, de gente que aprecio mucho, que quiero mucho. Y además, el afecto de la gente, que bueno, ya se sabe, no tiene, en realidad es lo que buscamos, lo que trabajamos en un medio, ¿no? Me llevo la riqueza de la calidez humana, la riqueza enorme de la calidez humana. Y eso no tiene precio, ¿no? Es francamente extraordinario. En cuanto a la radio y en su futuro, eso nunca se puede predecir. Pero con la muchachada que viene, pienso que va a ser una radio siempre brillante. Lo va a ser porque esta manera de comunicarse que tiene la radio es irreemplazable. Hoy hablaba con Bibiloni antes, cuando estábamos probando con él la salida al aire, Yo le decía, yo escucho tu programa, me gusta tu manera familiar de manejarte con el lenguaje, tu manera de hacer llegar la noticia al oyente. Y es eso, esa cuestión de familiaridad que todos los que trabajan en radio un poco tienen, es lo que hace que la radio sea una compañía para siempre. Cambiarán los soportes, seguramente. No va a pasar mucho en que todo el mundo escuche radio con auriculares, vía internet y esas cosas. Vaya a saber cómo. Pero esta cosa que se llama radio, esta manera de transmitir las cosas, yo creo que tiene un gran futuro. Es mi opinión. Además viene gente joven con una polenta increíble, ¿no?
Abrazo, Héctor. Me quedaría días hablando contigo y en nombre de generaciones, de rapidísimo a la fecha, un abrazo enorme tratando de poner en valor el sentimiento del pueblo argentino y también de nuestros países limítrofes hacia vos. Un abrazo enorme.
Gracias, amigo. Un abrazo igualmente. Que estés bien, querido.
Buenas tardes, Héctor. Soy Fernanda Dambrine. Te saludo desde Entre Ríos, desde el LT14 Nacional Paraná, en esta provincia que te deja un saludo muy grande a través de todos mis compañeros de trabajo y de todos los entrerrianos.
Nacional Paraná, los recuerdos que tengo de esta provincia. ¡Qué linda provincia! Se captaron todo el verde para ustedes. No hay verde como el de Entre Ríos, ¿eh?
Así es, Entre Ríos todos los verdes, sí.
¿Vos sos entrerriana?
Yo soy de aquí, de Paraná. Yo soy de Paraná, de Entre Ríos. Sí, hace 38 años que estoy en esta bendita radio.
¿Y disfrutás de la riqueza natural de tu provincia? ¿Lo disfrutás? ¿La caminás? ¿La ves?
Sí, camino por la costanera también. Y bueno, tenemos el río muy cerquita aquí de la radio. Y también me crié en Santa Elena, en el norte de la provincia. Y cuando era chica, mi madre se levantaba y encendía la radio, y siempre encendía rapidísimo en Radio Rivadavia, todas las mañanas. Y yo un día le pregunté, cuando era una gurisita, como decimos acá, le pregunté, mamá, ¿por qué escuchas siempre la misma radio? Y me dijo, porque me dan alegría todas las mañanas. Y esa alegría es la que tiene tu voz, tu encanto a través de los años, y ese respeto por el oyente que siempre ha estado a tu lado, y quiero saber en qué lugar de tu ser quedamos nosotros, tus oyentes de siempre.
Repetime el último párrafo, la última frase.
Bueno, que en qué lugarcito de tu ser quedamos los oyentes de siempre, de cuando éramos gurises y los de ahora. ¿Dónde nos vas a cobijar ahora que te vas?
Es todo. Fíjate vos que lo que te dijo tu mamá era el gran propósito que yo traía de Bragado. Tuve la suerte de encontrarme acá con guionistas de la talla de Scalisi y Marchetti, que son Horacio Scalisi y Jorge Marchetti, de los más, en la primera línea de los grandes guionistas del país tenés que poner a Scalisi y Marchetti. Ellos han hecho mucho en televisión, en cine, en teatro, pero creo que lo mejor que han hecho, lo más destacado, lo inolvidable, fue la radio. Yo me entendí de entrada con ellos, pero quiero pasar en ellos esto, porque si no hubiéramos conseguido ese humor farsesco que me gusta a mí. Enseguida nos pusimos de acuerdo con Scalisi y Marchetti. Lo que decía tu mamá es porque me hace bien, me divierte, es lo que yo buscaba desde que me enteré que quería hacer radio, cuando tenía 10 años. Luego me encuentro con Scalisi y Marchetti, teníamos los actores necesarios, aptos para hacer ese humor farsesco, que nos pusimos enseguida de acuerdo. Teníamos a Mario Sánchez, teníamos a Landricina, teníamos a Carlos Russo, teníamos una enorme cantidad de actores. Y enseguida nos pusimos de acuerdo porque le dije, muchachos, el trazo tiene que ser grueso, pero no tanto. Y cuando es fino, que sea fino, pero no tanto. O sea, que todo el mundo lo entienda. Que no haya sean interpretaciones difíciles para divertirse. Pero para hacer eso, hay que tener una capacidad de guionista extraordinaria. Eso es lo que conseguimos. Y el lugar que ocupa el oyente, y bueno, era decisivo, porque sin oyentes no hay radio. Yo tuve la suerte de hacer algo, acerté en eso, escuchando radio desde chico, creo que desde que tenía 7 años, y viendo que el humor era una de las principales cosas de la radiofonía en general, particularmente de las 3 radios grandes, Splendid, Belgrano y Mundo. Tomando todo eso, escuchando tanto, muchas cosas que si te las nombro, vos no las has escuchado por razones de época, por razones de edad, pero sí te debes acordar de la revista Dislocada, te debes acordar de tantísimas cosas que surgieron en la radio. Todo eso era yo lo traje para el oyente, le traje la música que el oyente quería escuchar, porque yo la quería escuchar, y el humor que el oyente quería escuchar porque yo lo quería escuchar, porque a mí también me divertía y porque yo también necesitaba divertirme. Esto es inalienable, esto es así. Si no logramos cosas que le gusten a la mayoría, no vamos a lograr nunca un programa de éxito. ¿Cómo no voy a llevar el oyente en mi corazón? El oyente es mi vida.
Muchísimas gracias, la verdad estoy muy emocionada, muchísimas gracias.
Bueno, disfrutá de Entre Ríos, vos que podés.
Sí, gracias.
Un cariño gracias. Grande, hija.
Igualmente. Héctor, sí. Héctor, ¿qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Richard, soy de la provincia de Formosa, LR8. Tenemos 41 grados a esta hora, yo no sé si vos alguna vez visitaste la provincia de Formosa, más en estos
20
meses.
Veces.
20 veces. Cuando hacía calor, bueno, el calor
pero
acá
sí.
Decíamos,
che, íbamos en el avión, ¿no? Llegábamos a Formosa, abajo dice, hace 40 grados, y para los formoseños está fresquito.
Claro, imagínate el invierno acá. Bueno,
qué lindo lugar, Formosa, che.
Es una muy bella provincia.
Qué lindo lugar,
Es muy lindo.
No solamente la capital, ¿no?
No, también tenemos lugares en el interior
y
muy bellos.
Toda la provincia, Formosa, su música, su arte, su gente.
Todo muy lindo, ¿verdad? Tenés razón. Eso es muy bella provincia. No soy de acá, pero yo elegí venir a vivir a la provincia de Formosa hace más de 20 años.
Ah, mirá vos.
Y me encantó. Yo no, de
no te
acá
querés
no
ir más. No te querés ir
no,
más.
No, jamás. Y acá disfrutamos esto de salir a la tarde a las puertas de nuestras casas, sentarnos a tomar un tereré, como se toma acá, con el calor.
¿Todavía?
No hay problemas. Todavía lo hacemos.
¡Todavía! ¡Qué extraordinario!
Todavía
yo creí
lo
que eso ya estaba superado. Mirá vos, qué lindo.
No, en las provincias todavía no. Eso no se supera. Es muy lindo vivir eso, por eso yo de acá no me voy.
Bueno,
para nosotros... Yo soy locutor, me recibí también en el ISER y toda nuestra carrera, me imagino les pasó a todos los locutores que están acá en la radio también, para nosotros vos sos una especie de nuestro Maradona, nuestro Messi o los dos juntos, siempre nos han hablado de ti, yo anoche no podía dormir cuando me confirmaron que yo iba a estar acá haciendo preguntas, si vos me tocaras el pecho ahora en este momento, como tengo el corazón, es terrible estar frente a una figura tan grande.
Me estás cargando.
No, ¿cómo te voy a cargar? Es un momento histórico para mí esto. Ahora, lo que yo te quiero preguntar, Héctor, justamente sobre la locución, ¿no? En tus principios, el estilo de los locutores, ¿cómo era? Y, si, y con el paso del tiempo, ¿cómo fue cambiando hasta el día de hoy? ¿Cómo ves los estilos de la locución en los locutores y las locutoras?
Es una pregunta fantástica, porque... No es del todo difícil encontrarle la vuelta a esto y la respuesta. La locución está cambiando permanentemente. Los estilos de locución son dinámicos. Y después vienen dos o tres tipos que encienden una mecha y cambia, no digo todo, pero gran parte. Ahí he escuchado que en avisos oficiales hay otro modo de locución, sobre todo en las mujeres. Parecen niñas jovencitas leyéndote cálidamente una cosa distinta a la locución tradicional. En cuanto a la locución de los hombres, y para ir a la base de la cuestión, que a mí me gusta mucho tratar eso, cada emisora grande tenía su estilo. y los locutores sus colores de voz. Una de las principales emisoras era Radio El Mundo. En Radio El Mundo hubo cambios importantes en cuanto a locución. Los introdujeron muchas personas, pero dos en particular. Primero es en el año 48 cuando llega Carrizo. Con Carrizo empiezan a cambiar muchas cosas, empieza a cambiar la forma de decir los avisos, cambia el color de la presentación de los programas. Por primera vez, un animador improvisa la presentación y la segunda parte de esto viene con Cacho Fontana en el 50 y pocos, que con Cacho Fontana se inaugura poco después los programas de autor. Nace el Fontana Show. Ya se sabe que el locutor es Cacho Fontana. Cacho Fontana con el tipo de color de voz, esa voz con sordina, esa voz única, cambió mucho las cosas y cambió Carrizo la locución y mucho más. La manera de dialogar con el oyente, porque ya en los programas de autor no había más libreto. El autor, el locutor autor, el animador autor, improvisa. Y los cambios, mirá, los cambios van a ser permanentes, ¿eh? Estamos viendo en este momento, como te digo, escuchá los avisos oficiales, eso que dice a Argentina Presidencia, y es una locución completamente diferente y linda también de recibir para sumarla a las que ya hay, ¿sabes?
Totalmente. Muchísimas gracias, Héctor. Te mando un gran abrazo desde la provincia de
Formosa. A vos, amigo. Saludos a los formoseños, che.
Gracias.
Chao, amigo.
Héctor, y desde Formosa te propongo viajar ahí, cerquita, a La Quiaca, en LRA 16, Radio Nacional La Quiaca. Está Liliana Das. Liliana, te vamos a pedir que abras micrófono, porque Héctor ya te está escuchando y queremos escuchar tu pregunta. Liliana, ¿nos estás escuchando? A ver. Bueno.
Liliana, 1, 2, 3, 4, llamando a Liliana. Vos sabés que cuando yo fui a La Quiaca no había Radio Nacional todavía.
Ah, mira.
Pero yo ahora fui con mi mujer. Recién nos habíamos casado.
¿Hiciste la luna de miel en La Quiaca?
En Jujuy. En Tilcara hice la luna de miel. Fui a una casa de amigos míos en Jujuy Capital y me dijeron, así que ustedes vienen de Luna de Miel. Sí, venimos de Luna de Miel, porque hacemos un programa en Córdoba y nos tomamos vacaciones y dijimos, bueno, esta es nuestra Luna de Miel, vamos. Entonces dicen los jujeños, dicen los amigos míos, dicen, nosotros tenemos una casa en Tilcara. Yo estaba loco por conocer Tilcara. Y dice, se la cedemos para que ustedes vayan ahí. Fuimos, no sabés, fue inolvidable. Esa luna de miel fue inolvidable. Si tengo tiempo, te cuento otra cosita chiquita de ese lugar.
Sí, tenés tiempo, porque es un datito que me pasó Martín Jiménez, ¿lo conocés? Después me vas a hablar de él. Contame el datito de la luna de miel que nos interesa a todos.
Bueno, pasó lo siguiente. Fuimos a comer en Tilcara. Hay un episodio de Tilcara y un episodio de La Quiaca, ¿eh? Bueno, vamos a comer y viene un cuarteto folclórico a cantar. Cantar. Muy bien. Yo ya era conocido por la televisión. Entonces me dedicaron una canción y todo lo que se hace en esas circunstancias. Nos fuimos a dormir y escuchamos una serenata. ¿Quién era el cuarteto que había estado en el restaurante? ¿Sabés quién estaba en ese momento integrando ese cuarteto de desconocidos para ese tiempo? Tucuta Gordillo. No sé si le suena, amigos, Tucuta Gordillo. Extraordinario, el hoy famosísimo Tucuta Gordillo, que sigue viviendo en La Quiaca. Bueno, de La Quiaca, unos días después nos fuimos para el norte. Y estuvimos en Guacalera, estuvimos en todos los lugares lindos que tiene estuvo Tricara, ya te dije. Me quedan algunos otros nombres que están ahí por el medio. Y un día decidimos ir a cruzar a Bolivia. Y arrancamos de Guacalera a las 6 de la tarde. Lo que es una cosa absolutamente irresponsable, que te agarre la noche en los cerros. Bueno, mal o bien llegamos, pero ¿llegamos a dónde? A La Quiaca. No nos daba más para seguir. El aire estaba enrarecido. Buscamos una pensión para dormir. Un hotel buscamos. Encontramos una pensión para dormir. Y yo creí que me habían hablado de que te podías apunar. Y yo creí que tomándome una buena lata de vino, era vino Peñaflor que había nada más, en lata, no iba a tener problemas. Y es al revés, si vos tomás alcohol, no dormís y te ahogás después. Bueno, me desperté a las 2 de la mañana ahogándome, no podía despertar al dueño de la pensión para pagarle y que no dijera que nos fuimos. Voy a arrancar el auto y el auto no arrancaba porque estaba todo congelado el auto, yo no sabía. Bueno, finalmente arrancó y nos vinimos y no pudimos llegar a Villazón, pero el encanto de lo que pudimos recorrer de La Quiaca fue inolvidable. Como te digo, era el 71. No había para entonces Radio Nacional ni nada que se le supusiera o que se le pusiera cerca.
Y ahora está ahí, en La Quiaca, en LR16. Y ahora está ahí en La Quiaca. Liliana Das, te escuchamos, adelante.
¿Qué haces, Liliana? ¿Qué
tal, Héctor? Buenas tardes, espero que ahora sí me escuchen bien. Vaya adrenalina la de tener que entrevistar en mi humilde carrera radiofónica a un monstruo de su talla.
Sos graciosa, vos.
No, es un monstruo de la radiodifusión y usted sabe que no es ninguna gracia. Lo que pasa que usted se caracteriza por la humildad y la sencillez, que es muy distinto.
Así que, ¿vos sos de ahí?
Sí, vivo acá hace muchos años y prácticamente paso a ser una quiaqueña por adopción. Me alegra mucho que haya conocido esta ciudad tan particular, la cual te enamora por ese cielo único y que estás más cerca de él por la altura, ¿no?
Ah, claro. Y el recorrido, lo que ves, las cosas que ves. Esas soledades tan llenas de otro tipo de vida, porque no están vacías esas aparentes soledades, ¿eh? Ese recorrido que vos hacés, por ejemplo, de Guacalera a La Quiaca, es una maravilla, vos lo has hecho.
Son esos silencios que se hacen escuchar y que te llenan el alma porque te reivindican como ser humano.
¿Puede ser que haya visto llamas?
Sí, seguro.
Hay llamas, ¿no? Yo no me acuerdo. Me acuerdo de la forma del animalito, pero no sé si eran llamas.
Seguramente que sí. Y bueno, en el invierno tenemos una temperatura bajo cero, como usted bien decía, la experiencia que tuvo con el coche para arrancar. Pero es un lugar maravilloso, lleno de magia. Un poquito estoy bajando esa adrenalina porque afortunadamente me encuentro con lo que usted dijo en un principio, ¿no? El tema del lenguaje coloquial y la familiaridad radial que importa enormemente. Le cuento que lo primero, no voy a necesitar dos radios, obviamente. Soy una locutora empírica, pero lo segundo, sí, dos sillones.
¿Comiste mucho con la pandemia?
Y lo que pasa es que la falta de ejercicio y todo lo demás como que te deja un rédito que hay que enfrentar ahora y tratar de superar.
Viste que tira la heladera, cuando total, no tenés nada total que hacer.
Por eso le decía, los segundos seguro que voy a necesitar.
Todos.
Estimado Sí, querida. Estimado Héctor, la pregunta que a mí me inquieta desde anoche es cómo después de una trayectoria como la suya, que ha trascendido varias y diversas generaciones y que se ha convertido en un referente de radio, como fue en mi caso, que desde chica abrazaba todo lo que tenga que ver con el mundo de la radiodifusión, se toma una decisión como la suya. A mí me da algo muy fuerte.
Y hace mucho que lo vengo pensando, desde sí. antes de los 80. ¿Sabes por qué? Porque yo a los programas me los pongo al hombro. No soy un espectador del programa y que se vaya deslizando. No, no, yo me lo pongo al hombro, lo vivo mucho y me cerca mucho el estrés. Vos sabés que el estrés no es igual en todas las personas. Hay personas que son muy grandes y sin embargo el estrés no les hace nada. Pueden vivir o convivir con él y seguir desarrollando sus actividades. Yo no, porque el problema, esto me lo ha demostrado el psicólogo en un tratamiento que hice en determinado momento para aclarar ciertas cosas. El problema de la tensión traída por el estrés tiene algo muy grave, que es la repercusión en distintos lugares del organismo, eso se llama problema psicosomático, que ni siquiera pensás que podría hacerte mal. Yo tuve un problema muy serio en el 2001 y 2002, por problemas de estrés, y fue un problema serio, un cáncer de colon que se produjo en el 2001, en el 2000 y se repitió en el 2002. Mi médico me decía siempre, bueno, pensá que a vos el estrés te produce ciertos tipos de somatizaciones que no son nada lindas, esto no es ningún juguete, te puede ir la vida en eso. Entonces ahora pensé darle a mis, no quiero decir mis últimos años, porque uno nunca sabe hasta cuándo va a vivir. Puede vivir hasta mañana a la mañana, o dentro de 20 años, qué sé yo, no sé. Pero yo creo que tenemos la obligación de cuidarnos, de cuidar nuestro cuerpo que nos ha sido regalado por la vida tan generosamente. Y además que ya son 60 años de radio, hija. 60 años de radio, está bien. No hay que esperar comerse todo. Está bien, 60 años disfruté todo lo que tenía que disfrutar. Sufro como una magdalena porque voy a tener que hacer mi duelo también. No es fácil esto, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo porque hay periodos que se cumplen, ciclos que se cumplen, y a mí me parece que hay que respetarlos.
Héctor, justamente a eso quería llegar, que a posterior de esta decisión, como le decía, que me parece sumamente fuerte, más allá de las 6 décadas consecutivas e ininterrumpidas en su vida radial, obviamente hay que elaborar el duelo, ¿no? Y eso es entrar a otra fase.
Sí, desde luego. Y esa elaboración, no sé cómo va a ser. Es decir, me encuentro con una nueva faceta de mi vida. No sé cómo va a ir. Ayer una chica periodista me preguntaba, ¿y qué vas a hacer? Y le digo, no sé, llámame dentro de un año y te voy a decir cómo me fue. ¿Qué sé yo cómo, qué voy a hacer? No sé, vamos a ver cómo encaro esto. Pero había que hacerlo.
Héctor, un placer, un gusto poder saludarte. Te habla Gustavo Bravo de LRA51, Radio Nacional Hachal, en la provincia de San Juan, un pueblo aquí precordillerano, así que es un placer para mí y quiero agradecerte por haber aceptado esta entrevista y darnos una oportunidad impensada, ¿no?, de poder dialogar nada más ni nada menos que contigo, Héctor, es un gustazo.
¿Hachal dijiste?
Hachal, sí, en la provincia de San Juan.
Hachal, famoso lugar. Sí, tal. Mencionado en algunas canciones cuyanas.
Por Buenaventura Luna, seguramente.
Claro.
La tierra de Buenaventura Luna.
A mí me gusta mucho el folclore cuyano. Además tienen una manera muy especial de tocar la guitarra.
Tal cual.
Los cuyanos tocan la guitarra diferente a como se toca en todo el país. Sí, tienen cierto parecido con los uruguayos. No sé si a vos te parece.
Sí, viste que es tan particular, cada región tiene su forma, como el chamamé, pero también no salvando las diferencias, obviamente. El cuyano es muy 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 especial para nosotros. No muchos les gusta, pero a quienes sí amamos esta música, este ritmo, sí, nos apasiona bastante, sí.
Que no les guste, no creo que haya gente que no les guste mucho el cuyano. Mirá, tiene tantos... Yo era de chico... Había un peluquero a la vuelta de mi casa que tenía discos de los Trovadores de Cuyo.
Ah, claro.
Y a mí me gustaba mucho Flor de Guaymallén.
Ah.
Por supuesto que vos conocés Guaymallén, ¿no? En Mendoza.
Sí, eso es en Mendoza. En Mendoza, sí. Nosotros estamos un poco más al
norte. Yo sé. Pero Cuyo es Cuyo, sí. ¿No?
Cuyo es Cuyo, sin duda.
Desde luego que San Juan es San Juan.
Sí. Héctor, estaba pensando y escuchando y leyendo acerca de que, habías tomado una determinación ya de alejarte de los micrófonos. Son 60 años, ¿no? Nosotros apenas estamos comenzando en esto. Y sin duda que quienes nos dedicamos a esto, que es una pasión y que, bien lo decía recién, le gusta ponerse el programa al hombro y eso lleva tiempo, esto nos apasiona. ¿Cree usted que a lo largo de estos 60 años la radio, la comunicación, el trabajo, le ha quitado tiempo para otras cosas como la familia, si es que puede hacer un balance a esta altura de la vida?
Terminantemente, sí. La vez pasada, en uno de los últimos programas que hacía este chico del Moro, un programa periodístico que va a la noche, ¿cómo se llama? Por América. Me dice, ¿considerás que fuiste un buen padre? Y yo dije, ¿vos sabés que no? Entonces, me entraron a mirar todos. Quiero decir que lo que yo hice para la radio, empleaba un tiempo que, los días tienen 24 horas, empleaba un tiempo que parte de él yo tenía que haberle dedicado más a mi familia. Le he dedicado, pero no todo el que debía. Debo reconocerlo. ¿Por qué? Imagínate que cuando hacíamos Rapidísimo, el programa iba de 7 a 12. Yo me levantaba, vivíamos en Martínez, yo me levantaba a las 4 de la mañana y corría 3 kilómetros hasta la estación y volvía. Me duchaba, mi mujer me tenía preparada la ropa, las nenas dormían, yo tengo dos hijas que iban al colegio en ese tiempo a la escuela primaria, después a la secundaria, y me iba a trabajar para empezar a las 7 de la mañana. Yo no puedo llegar a las 7 menos 10, yo tenía que llegar con los discos que había preparado el día anterior y que me había consumido casi toda la tarde. Entonces, sí, si lo volviera a hacer de nuevo, iría más a las fiestas del colegio, por ejemplo. Y hubiera establecido un trato mucho más cercano con mis hijas, que felizmente lo pude establecer ahora, que son grandes las dos, que tengo nietos. Pero sí, hay una... Debo confesar que... Es una falencia mía.
Sí. Héctor, un gusto, un placer, ¿eh? Muchas gracias. Un gran abrazo cuyano para usted.
A vos, querido. Cuyano es, cuyano. Chao, sí. Querido. Un abrazo,
chao,
viejo.
Chao, un gusto.
Chao. Chao.
Buenas tardes, Héctor. Buenas tardes a los compañeros y compañeras. Soy Jessica Rondán, de LRA12, Radio Nacional Santo Tomé Corrientes. Qué honor estar en esta entrevista federal. Felices, estamos con todo el equipo de Radio Nacional Santo Tomé, acá al noreste de la provincia de Corrientes. Esta seguramente es nuestra última entrevista del año, y qué placer que sea con el tan querido Héctor Larrea. Bueno, nos preguntábamos, Héctor, ¿cómo se va a sentir Héctor Larrea al día siguiente que dijiste, bueno, llámame dentro de un mes? Esa fue tu respuesta, ¿no? Pero queríamos conocer que ya no va a tener ese compromiso con la audiencia que siempre lo espera cada mañana. ¿Cómo es este final? ¿Feliz? ¿Quedó algo en el tintero?
Te voy a preguntar algo a vos también. ¿Cómo te sentirías vos si de pronto desapareciera el chamamé?
Y no me voy a sentir correntina, seguramente.
En corriente, pregúntale a un correntino cómo se va a sentir si desaparece el chamamé. Bueno, no lo sé. Veremos. La vida es eso, descubrir cosas, encontrarse con nuevos desafíos. No lo sé. Ahora mi desafío es no deprimirme. No mortificar a mi familia con cosas mías. Al contrario, disfrutar más de ella, porque voy a tener más tiempo. Pero no sé cómo lo voy a sentir. Pero eso ya me lo podés preguntar dentro de un mes.
¿Quedó algo en el tintero, Héctor?
¿Eh?
¿Quedó algo en el tintero?
¿En cuanto a qué?
En cuanto a tu carrera, a la radio.
Sí, muchas cosas. Muchas carpetas. Yo hago carpetas de cada proyecto. Había muchas cosas que iban a ir en el carromato de la farsa, este programa, si yo decidía seguir, pero no podía ser hasta el infinito. Hay cosas, por ejemplo, el otro día nosotros tenemos un colaborador que hace un micro muy interesante los martes de música clásica, que es Coan, Pablo Coan. E hizo un micro muy interesante el día del aniversario de Beethoven. Yo me acordé en ese momento que yo tenía preparado, ya bastante avanzado, un proyecto para hacer 10 espacios de 15 minutos de lunes a viernes, 2 semanas enteras, 5 días hábiles por semana, serían 10 programas, sobre Beethoven. Y eso no lo pude hacer porque no tengo la misma fuerza de hace 20 años. Hay que trabajar mucho para hacer eso. Hay que pensar en los invitados, hablar personalmente con los invitados, ver de qué manera podemos hablar de ese tipo de cosas, qué música podemos poner. Y no tenía fuerza para preparar. No lo preparé porque no tenía fuerza. Además vino la pandemia y frenó todo. Y eso fue lo que más me decidió, ¿no?
Muchas gracias, Héctor.
Gracias a vos. Que sigas bien.
Igualmente.
¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes. Por aquí Pablo Diab de Radio Nacional San Rafael, de LB4, la radio que tiene ya 83 años en el sur de la provincia de Mendoza. Entendemos que es la segunda más antigua que tiene el país en lo que es Radio Nacional. Y bueno, la verdad que sin sonar obsecuente me siento premiado también por estar siendo parte de esta entrevista federal con tremenda figura como la suya. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Me va muy bien, muy agradecido por tu concepto, sobre todo.
Bueno, Héctor, mi pregunta es un poco relacionada a este trabajo diario, ¿no? Porque yo soy un convencido de que quienes trabajamos en radio, más allá de la faceta que tengamos, un perfil periodístico, más de conducción o en lo que nos desarrollemos, siempre cargamos con una cuestión muy artística, ¿no? Entonces la pregunta puntual sería, ¿cómo ha hecho Héctor Larrea para dominar o controlar sus emociones? Ya que estamos incluso en una entrevista que tiene muchas emociones de por medio. Porque a veces cuesta estar al aire cuando has pasado una determinada situación, entiéndase como la pérdida de un ser querido o algún conflicto emocional que traemos desde casa. Y bueno, me imagino que esta exposición también a veces hace que uno tenga una adrenalina permanente de pensar cómo hacer para que el oyente no se dé cuenta de este estado de uno, ¿no?
Es que yo no sé bien cómo se producía eso, mi querido, pero yo me calzaba los auriculares para comenzar el programa, cualquier programa que fuere, rapidísimo, o lo que hice ahora en estos últimos 16 años en Radio Nacional. Toda la problemática mía se borraba y me metía dentro de la música y dentro del humor. La obligación que yo tenía de acuerdo al proyecto que había traído, pensado por primera vez por aquel niño de 10 años que fui, y desarrollado después por el puber, por el adolescente, por el adulto, era estar al servicio del oyente, única y exclusivamente. Toda la problemática personal parece mentira, pero se borraba en cuanto me calzaba los auriculares y salía la cortina inicial del programa. Es eso, ¿eh? Te escucho.
Suena brillante, porque realmente es algo que solamente las personas que trabajamos en radio podemos comprender, el hecho de poder cambiarnos automáticamente de disfraz para poder estar en un show radial, sin lugar a dudas.
Le mando Yo sé que por ahí suena medio inhumano, pero es así, ¿qué le voy a hacer? No te puedo mentir.
Sin duda que sí. Le mando un gran abrazo, Héctor. Éxitos en esta etapa de descanso y un placer enorme, enorme, enorme.
Igualmente a vos, amigo. Un abrazo.
Gracias.
Chao, querido.
Muy buenas tardes, Héctor. Mi nombre es Victoria Gutiérrez. Te saludo desde Esquel, provincia del Chubut, en una jornada donde estamos con 24 grados y un viento patagónico tan característico de nuestra zona. ¿Cómo estás?
Muy bien. 24 en Esquel.
24 grados. Ayer tuvimos una jornada espléndida que llegamos a una máxima de 30 grados, ideal para disfrutar de nuestro querido lago Futaleufken. Hemos vivido días, la verdad, que de un verano anticipado a lo que estamos acostumbrados aquí en Esquel.
Yo conocí Esquel en invierno, en el año 1974. Sí. Yo hacía también un programa en Canal 11, un programa de tango, que se llamaba Tango Club.
Tango Club.
Entonces llevaron en avión, se hizo en Esquel todo, llevaron en aviones enormes, pianos, orquestas completas, un camión de transmisión de exteriores de televisión, manejado por Héctor Ricardo García, que era el dueño en ese momento del canal. Y viví una experiencia relacionada con Radio Nacional muy interesante. Nos bajamos en el aeropuerto y nos llevaban en auto y el chofer llevaba sintonizada Radio Nacional. Y se escuchaba esto. Atención, habla Juan María Fernández. Quiero hablar con mi hermana Rosalía para que lleve los remedios al hospital mañana, por favor, a la mañana. Eran todos avisos así. Y le dije, pero, ¿y esto? ¿Qué tiene que ver esto con una programación radial? Ahí entendí que yo era un ignorante total y que esa era la única manera de comunicarse de la gente por ahí para conservar su vida, Radio Nacional. Eso se sigue haciendo, ¿no?
Sí, Héctor, se sigue haciendo. Tenemos en este momento 4 emisiones de mensajes al poblador. Aunque parezca mentira, todavía hay zonas donde utilizan nuestro medio de comunicación para hacer llegar noticias de...
Claro, porque no hay señal, no hay señal para teléfono celular.
Claro. No hay señal de celular, así que somos el medio que llegamos a todos aquellos que están de alguna manera incomunicados. Así que Radio Nacional Esquel tiene una importancia en la zona, como todas las radios nacionales del país. Pero en Esquel en particular abarca una zona muy importante y somos una radio de servicio, así que los mensajes al poblador siguen vigentes. Siguen hasta el día de hoy y la verdad que es un placer y lo tomamos con mucha responsabilidad el momento de dar los mensajes al poblador.
Mira vos qué importancia toma la radio, ¿eh? Ahí, únicamente sí. Ahí. Qué grande, qué extraordinario.
Sí, es así. Héctor, te quería preguntar, y también a modo de consejo, a través de tantos años de trayectoria, ¿no?, que pasaste por cine, por televisión, por radio, 60 años de radio es el lugar donde has desarrollado tu pasión donde en algún momento has dicho que la radio es el aire para respirar. Mi pregunta es, ¿cómo fuiste forjando, cómo fuiste creando tu estilo? Porque hay un estilo de Radio Larrea. ¿Fuiste inspirándote quizás en alguien que admirabas, como era Carrizo? ¿O fuiste acomodándote a las épocas que iba viviendo el país, a tus gustos? ¿Cómo se forjó, cómo se creó el estilo Larrea?
Yo de Antonio Carrizo he aprendido muchas cosas, pero no la manera de decir. Aprendí cómo se manejaba un programa, pero no la manera de decir. Lo que pasa es que yo desde adolescente trabajaba en clubes de Bragado como presentador. Y a partir de los 13 años y hasta los 17, trabajé en una red de parlantes donde yo trabajaba como si estuviera en una radio de verdad. Y esa era una radio en chiquito. Pero allí vas aprendiendo esta forma, no sé si es un estilo, pero esta forma de manejarme con el lenguaje, de manejarme con la gente, fue surgiendo solo. Esas cosas surgen solas, no se pueden planear.
Así es. Héctor, ha sido un honor para mí estar en esta entrevista federal. Va un saludo inmenso de mis compañeros de trabajo del LRA9. Muchas gracias. La verdad, es un honor participar de esta entrevista y gracias por dejarnos tanto, por aprender tanto de vos. Un saludo enorme desde Esquel, desde la Patagonia.
Gracias a vos. Un cariño grande, hija.
Gracias.
Hola Héctor, muy buenas tardes. Luis Muñoz de LRA 52, Radio Nacional Chosmalal, en la provincia de Neuquén. Héctor, consultarte, los periodistas, los que están en los medios, somos protagonistas y testigos de hechos históricos en la humanidad. Dentro de esta carrera de 60 años, dentro de las comunicaciones, ¿qué lugar ocupa este 2020 históricamente para vos, ¿no? Porque al ser testigo de tantos hechos importantes dentro de la humanidad, este 2020, ¿en qué lugar lo ubicás?
¿Sabés qué pasa? Es verdad, todos los seres somos diferentes, pero hay hechos que nos igualan bastante en las sensaciones. Y esta, iba a decir maldita pandemia, esta pandemia, no quiero ponerle calificativos, nos ha igualado bastante a todos. Todos tenemos las mismas grandes limitaciones que tiene el de arriba, el de abajo, el del costado y el de más allá, qué sé yo. De modo que he sentido a veces un gran sentimiento de impotencia. He sentido un sentimiento, esto no hay que repetirlo. He sentido una sensación de impotencia muchas veces, pero después recordé algo que me decía mi padre: cuando una cosa es irreversible y no nos gusta, el mejor negocio es la paciencia. Yo creo que todos hemos tenido que contraer hacer un tratado de compañerismo y de amistad con la paciencia, con el dejar que las cosas discurran, cuidarnos, eso sí, y pensar en un concepto que se repite ahora mucho como palabra, empáticamente. La empatía, es decir, pensar en el otro. Yo creo que hay gente que no lo acepta. Hay gente que se quiere sacar el barbijo e irse. Se ha visto en algunos lugares del país gente veraneando en estos días tranquilamente sin barbijo. Lo he escuchado por radio, lo escuché por Radio Nacional. Y yo creo, pero al margen de eso, yo creo que esto nos unificó bastante en el pensamiento a todos. Hemos tenido que tener una gran paciencia para soportarlo, ¿no?
Bueno, Héctor, muchísimas gracias y éxito como egresado laboral.
¿Cómo, amigo?
Muchos éxitos ahora que sos egresado laboral, digamos.
Ah, sí, ahora me voy a dedicar a las farras, la noche, el cabaret, las mujeres, el champán y el juego. Vamos a ver cómo me va. En enero empiezo a salir de noche.
Bueno, muchísimas gracias.
Chao, querido.
Maestro.
¿Qué haces, maestra?
¿Cómo está, maestro? Por favor, no sabe la emoción que tengo. Usted cumpliendo sus 60 años de radiodifusión, de estar con la gente, en base a su a ser tan histriónico, ayornándose a los tiempos, respetando al oyente, que eso es algo que uno que está dentro de los medios tiene que hacerlo siempre.
Esa es la base.
De 60 años, y yo el 1 de diciembre cumplí mis 40 años. Maestro, usted, yo he pasado muchas situaciones de la vida política argentina, de tantas conmociones, y mundiales también, como esta que estamos viviendo. Pero usted, maestro, seguramente ha vivido muchísimos más en estos 60 años, en la estructura de nuestro país, en la estructura mundial. ¿Nos podría hablar alguna situación que lo haya conmovido, que lo haya conmocionado?
Tantas, tantas. ¿En qué sentido me lo decís? ¿Por dónde lo encararíamos?
A veces, perdón, maestro, me presento. Yo soy Leda Soto, de Radio Nacional Río Grande, de Río 24, en Tierra del Fuego. Perdón,
Río Grande.
Me invadió la emoción.
También
me invadió la emoción.
¿También
lo conocí?
Conozco ahí.
Bueno, es un lugar muy chico.
¿Desde qué punto de vista querés que...? Una reflexión, a ver. Orientame un poco.
Las situaciones lo oriento. Por ejemplo, una de las situaciones que a mí más me conmovió y que lo viví fue Malvinas, es decir, en toda la estructura, también bueno, Semana Santa, pero Malvinas es lo que me ha conmocionado por la cercanía. Pero usted, maestro, seguramente ha vivido muchísimos más. No sé si el bombardeo de la Plaza de Mayo o la situación de Evita o de otras situaciones, pero ya radialmente más acá, ¿no? Distinto de la llegada de la democracia.
Yo estoy en el planeta desde el año 1938. En el año 1944 yo tenía 6 años. Tuve un padre y una madre que eran dos seres angélicos. Mi padre había sido boyero, peón de campo, después músico, con lo que siempre mantuvo la casa. Él fue la primera persona que me habló, siendo muy chico, del Estatuto del Peón. Esa fue una de mis primeras grandes emociones. Porque mi padre me explicó cómo era el Estatuto del Peón, cómo vivía un peón, antes de que Perón todavía, ¿cómo se llamaba? Secretaría de Trabajo y Previsión. Sí, todavía secretario en la Secretaría de Trabajo y Previsión propusiera y sacara y lograra el Estatuto del Peón. Y después muchas otras cosas, todo lo que vino. Mi padre discutía con, me acuerdo como si fuera hoy y eso me gustaba, discutía con un tío mío que... Mi padre simpatizaba mucho con el peronismo. Y mi tío no. Entonces hablaban, pero es algo que me enseñó mucho cómo se puede discutir y cambiar opiniones sin enojarse. En muchos países de la Tierra, la traducción de la palabra discusión, se diga como se diga en ese lugar, es un cambio de opiniones. Nosotros, creo, no sé si será toda Latinoamérica o nosotros solamente en particular, la discusión para nosotros es pelea. Las conversaciones peronismo y antiperonismo de mi tío Héctor y mi padre eran verdaderamente un veneno de aprendizaje para mí o de instrucción para mí. Recuerdo con mucha emoción eso, recuerdo con mucha emoción a Evita. Yo soy un gran admirador del doctor Ramón Gómez Carrillo y no hay vez que yo haga una recordación de Gómez Carrillo por radio y pueda frenar una lágrima porque la emoción me invade y a veces tengo que cortar el texto. Pero sí, recuerdo mucho aquellos primeros años míos, mi padre me enseñó el peronismo se me metió el corazón, nunca se va el peronismo del corazón, y bueno, ojalá muchos, muchísimos, estoy seguro que sí, hubieran vivido, aunque sean más jóvenes, las mismas emociones que yo.
Muchísimas gracias, querido Héctor Larrea. Para mí un lujo y reitero, es un gran premio también. Ya el otro año me estoy retirando de hacer radio.
A vos, colega. Así que... un cariño grande, muchas colega, gracias. Coleguita.
Un abrazo. Abrazo chao. Enorme, chao, maestro. Mijita.
Chao, querido. Chao.
Hola, Héctor. Un saludo gigante. Me siento como el jugador de fútbol que lo pone en mi último minuto para un córner. Es el último córner. Pues pasó, la charla estuvo buenísima. Aunque me toque un minutito, no la voy a gastar en una pregunta, sino para darte un abrazo en nombre de todos. Así que nada, te conocí hace 6 años, gracias a Canullán, yo tenía que hacer una serie de estudios médicos, entonces iba a la radio y te espiaba como si, nada, para ver al más grande de todos.
Canullán, qué personaje.
Y bueno, y
qué lindo tipo, Canullán.
Bueno, Héctor, nada, un abrazo gigante. ¿Qué querés que te pregunte hasta ahora? Ya no se puede y ya habrá alguna otra oportunidad. Ojalá puedas recorrer el país como los chalchaleros.
Un abrazo a todos, gracias por haberme invitado y haberme hecho sentir importante. Chau amigos.
Héctor, ¿te ves haciendo una gira para despedirte de la radio?
Sí, cómo no.
Sería fantástico. Como bien decía Marcelo de Bahía Blanca, como los la gira de despedida como los chalchaleros.
¿Vos me imaginás haciendo una gira? ¿Y qué llevo, una guitarra?
No, tu voz, tenés que llevar tu voz, tu conocimiento, tu
qué
empatía,
grande.
Tu simpatía.
No deja de ser una buena idea.
Tú,
un abrazo, amigos. Un abrazo
con el oyente. Héctor, sobre el cierre te quiero pedir una última reflexión. Contanos rapidito, porque ahora sí ya pasó más de un mes, y te puedo preguntar, ¿cómo es tener una biografía con la historia de la radio y la historia de tu vida? Ese fantástico libro de Martín Jiménez, porque... hace un ratito te preguntaban qué va a pasar después y vos decías, preguntame dentro de un mes, pero ahora ya pasó más de un mes. Y me imagino que has recogido muchos comentarios respecto de esa obra.
Sí, sí. Y todos muy favorables porque está muy bien escrito. Yo creo que Martín tiene que seguir escribiendo. A Martín ya... ustedes no lo conocen a Martín Jiménez. Martín Jiménez es un buen conductor de programas. Tiene muy buen lenguaje, un buen nivel intelectual. Yo le digo que hizo un programa cuando recién entró a la radio, pero fue un ciclo muy breve y muy bueno. Yo no quería que saliera ninguna biografía mía porque en ese sentido soy muy pudoroso. Me da vergüenza. Pero él insistió y salió. Y lo que más me gusta es que no es lo que yo pensaba que iba a ser. Una manera de ponerme a mí en un monumento que no tendría sentido. Describe mucho la radio, y eso es bueno. Desde luego que la hacen derredor de mí, eso no puedo evitarlo, ni puede evitarlo él tampoco, pero describe mucho la radio argentina y dice cosas que la gente quizá no sabía. Me gusta mucho, yo le estaré a Martín Jiménez eternamente agradecido. Y le digo otra vez más, si nos escucha, Martín, tenés que seguir escribiendo y Martín, tenés que trabajar en la radio, tenés que conducir programa, tenés buena voz, tenés buen lenguaje, no lo desaproveches.
Héctor, gracias. Un eterno
un abrazo,
gracias.
Amigo.
A través de este Zoom estamos viendo aplausos en todos lados y seguramente en casa también lo sabrá. Sigue el sí. Carromato de la farsa, hasta las 16, con el más corujo de los Danieles. ¿O no? Con chocolate, sí, con Marquitos Cittadini.
Un saludo grande a mis compañeros del
Carromato de la Farsa. También.
Sí,
un abrazo
querido.
Grande.
Un abrazo, chau.
Héctor Larrea pasó por esta entrevista federal y cada una de las emisoras de Radio Nacional ahora continúa con su programación. Será, Dios mediante, hasta el año próximo.